Bueno, ¿qué tal estáis? Yo sigo aún recuperándome, ¿no? Para poder si así a la semana que viene si puedo hacerla en directo y poder disculpar. Bueno, esta lección la de diferencias entre grupos por edad y por sexo. Yo creo que es bastante interesante ver qué sucede con la personalidad y la inteligencia a lo largo de los años de vida de la persona y qué sucede si hay diferencias en personalidad e inteligencia entre sexos o géneros, según qué término. Los que creen que hay diferencias biológicas hablan de diferencia en el sexo, los que dan más peso a factores psicosociales de género. Las diferencias intergrupales en función de la edad, la psicología diferencial se centra sobre todo en ellas. Hay distintas maneras de entender la edad en el ser humano. Uno sería tipo de edades, ¿no? Uno sería el cronológica, fecha de nacimiento. Dos, biológica, estado morfofuncional, es decir, hasta qué punto como tenemos el organismo de envejecido, ¿no? Y quizá en ese sentido, pues hay diferencias en cómo hay personas que se sienten más fuertes, menos fuertes, envejecen antes, también depende un poco del tipo de vida que ha llevado, ¿no? Edad psicológica, capacidad del sujeto de adaptarse con éxito a las exigencias del ambiente en distintos momentos del desarrollo. Social, grado en que el comportamiento del resto social se ajusta a expectativas sociales correspondientes a su edad cronológica. ¿Hasta qué punto se espera probablemente pues, que uno a una edad termine de estudiar, a una edad más o menos empieza a hacer una vida más autónoma, ¿no? Aunque es cierto que ahora, o en las últimas décadas, con el tema del paro, esto se inicia más tarde, pero no es esperable que una persona a los 60 años pues esté iniciando su vida laboral. O de actos metodológicos considerar. Dice tres tipos de diseños. Esto es muy interesante y muy útil a nivel metodológico, ¿eh? Es decir, diseños transversales. Cogemos un grupo de personas y les evaluamos distintas edades y les evaluamos en un momento concreto. Y dice, examinados al mismo tiempo y en una ocasión. Por ejemplo, cogemos ahora un corte de población y vemos cómo están los de 20, los de 30, los de 40 en algunos aspectos. Sesgos. El efecto cohorte, que es personas del mismo año comparten experiencias y momento histórico. Es decir, las personas que tienen 80 años han vivido la guerra civil, han vivido la carencia. Las personas que nacieron en la década de los 60 han vivido familias con varios hermanos, han vivido, y las personas que han nacido pues, en los años 90, pues se encuentran con 2000, se encuentran con económicamente mucho mejor que la gente que de los 80 años, frente con menos hermanos, con más medios, por otro lado, con sistemas muy distintos de comunicación. Es decir, todas las nuevas tecnologías que ahora nos parecen muy normales, hace 30 años no existían. Entonces son experiencias distintas que puede hacer que los de una edad las hayan tenido, los de otra edad han tenido distintas y eso puede hacer que haya diferencias en personalidad, no por paso de la edad que uno cambie, sino por las experiencias que han tenido. En edades generacionales se refiere el efecto Flynn de las puntuaciones de CI aumentan de una generación a otra. Es decir, se entiende que por distintos motivos, que probablemente sea de que hay mayor formación, mayor entrenamiento, hay un aumento en CI. Fito Jensen dice, el factor G es responsable de las correlaciones entre múltiples pruebas cognitivas, logro académico, tiempo de reacción. Entonces, Flynn Jensen lo combina y dice, ve que las ganancias generacionales en CI son de origen ambiental, se presentan cambios en G que pueden estar causados ambientalmente, un poco lo que explicaba antes, ¿no? Que ese evento de capacidad general puede venir por cambios causados simplemente por entrenamiento, por mayor estimulación, etc. Luego hay tipos de diseños, dice, longitudinales y longitudinales transversales. Hemos visto los transversales, ¿no? Si ahora cogemos y vemos cómo están siendo gente de distintas edades, ¿no? En longitudinal estudia un grupo repetidamente a lo largo del tiempo y a diversas edades. ¿Qué sesgos hay? Sesgos de aprendizaje de las pruebas, en el sentido de que hay test que igual ya te supone cierto entrenamiento, ¿no? El hacerlo varias veces y entonces puedes rendir mejor. Y luego que el qué tipo de personas son las que se mantienen en un estudio longitudinal es un sesgo, ¿no? Y probablemente permanecen los que rinden mejor. Es decir, la gente que se ha encontrado más cómoda en las pruebas, que ha visto que da mejores resultados, es más fácil que se quede, digamos, en el estudio, ¿no? Si se van poniendo unas pruebas que veo que no rindo, digo, ojo, otra vez aquí, se desmotiva, ¿no? O sea, y hacer el ridículo se desmotiva. Y luego, los controles transversos combina longitudinal y transversal. Dos o más grupos nacidos en momentos distintos y examinados repetidamente a lo largo del tiempo. Es decir, los que ahora tienen 20, 30, 40, 50 y les vamos entrevistando cada 10 años. Es combinación un poco de los dos. O sea, vemos cómo están en cada momento. O sea, en este momento los de 20, 30, 40, 50, dentro de 10 años serán 30, 40, 50, 60, dentro de 10 años ya vamos viendo cómo van evolucionando. Entonces, otro criterio es tipos de estabilidad aplicables al estudio de la inteligencia y de la personalidad. Entonces, esa inteligencia y personalidad son estables en el ciclo vital. Entonces, estabilidad absoluta dice constancia en la cantidad de un atributo a lo largo del tiempo. Dice, comparan las medidas de grupo a lo largo del tiempo. Es decir, tú vas viendo si, por ejemplo, el nivel medio de un grupo de personas, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, se mantiene. La media del grupo diferencial. Se ve el lugar relativo a lo largo del tiempo. Es decir, yo hago una prueba de DCI que me da percentiles, ¿no? Entonces veo que una persona se me coloca en el percentil, o sea, en la posición 50. Voy repitiendo a lo largo de los años ese estudio, esa evaluación, y se me sigue colocando en la posición 50. Aunque puede que todo el grupo haya cambiado sus puntuaciones, pero se me sigue colocando en el orden en una posición. Estructural, ves si la estructura de la inteligencia personal se mantiene con el tiempo. Es decir, si la estructura de la inteligencia, veremos hasta qué punto hay cambios o no, de la personalidad también se mantiene o no con el tiempo. Es decir, si hay aumento de factores de inteligencia, disminución o de personalidad, si se mantiene o no con el tiempo. Ipsa activa, centrada en una persona, ve la consistencia de un atributo o conducta a lo largo del tiempo en un individuo. Por ejemplo, una persona que tiene un nivel alto de extraversión, ¿hasta qué punto esa extraversión se mantiene de manera consistente a lo largo del tiempo? Y coherencia sería consistencia de un atributo intelectual subyacente a lo largo del tiempo a pesar de cambios en conductas observables. Es decir, sí, yo creo que os acabo de explicar la coherencia, perdón, la coherencia es eso es. Tú puedes decir, tienes un CI alto, especialmente en una capacidad de, por ejemplo, de crear, ¿no? O de resolver problemas. Otra cosa distinta es que la forma en que va resolviendo los problemas cambie, pero tu capacidad de resolver problemas y de manera inteligente se mantiene. ¿Bien? Diferencias intergrupales en inteligencia en función de la edad. Determinar si la inteligencia es estable a lo largo de la vida de las personas. Y luego seguir varias capacidades a lo largo de la vida y ver cuáles crecen y cuáles se mantienen y ver si la estructura de la inteligencia se mantiene con el paso del tiempo. Estabilidad de inteligencia a lo largo de la vida, dice, se infiere a partir de fiabilidad de redes. Y si es estable, permite predecir éxito profesional. Sí, claro. Es difícil estudiar la naturaleza de la inteligencia, puede cambiar con el tiempo. Segundo, la correlación test-retest baja con el tiempo. Y luego, según cómo se define estabilidad, se puede ver como cambiante o no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué criterio yo entiendo que algo es estable? ¿Puedo tener un criterio más laxo o menos laxo? Si es más laxo, el asunto está en que puedo conseguir que dé más estabilidad. Si es menos laxo, pues será menos. Un poco me refiero con qué nivel de exigencia coloco yo en esas pruebas, ¿no? O sea, hay evidencia de estabilidad psicométrica de la inteligencia en intervalos de 10, 20 hasta 40 años, más correlación con más edad. Dice, la inteligencia psicométrica es estable a lo largo del ciclo vital. ¿Eh? Entonces, en general, dice que esta inteligencia psicométrica, la medida por los test, es estable a lo largo del ciclo vital y que una persona que en los test de inteligencia, sobre todo los que midan potencialidad de un nivel alto, esto se mantiene a no ser que pase algo a lo largo del ciclo vital, ¿no? Luego, estructura de la inteligencia a lo largo del ciclo vital, sí, la estructura se mantiene a lo largo de la vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de análisis factorial que hablamos de varios niveles y que hablamos como de factores en cada nivel? Es decir, si por ejemplo hay un factor G y por debajo hay en el siguiente escalón 5 factores y en el siguiente escalón hay 12. Te busca ver si dicha estructura se mantiene a lo largo de la vida. Y el hipótesis de diferenciación, cambia una estructura, el número de capacidades conectivas aumenta con la edad partiendo de una. Es decir, de una van saliendo varias capacidades, como lo explica, con la teoría de la inversión. Dice, la inteligencia general de las primeras etapas se invierte en experiencias de aprendizaje de lugar a inteligencia cristalizada. Que dos investigaciones concluyen que la estructura jerárquica de la inteligencia se mantiene estable a lo largo del ciclo vital con tres estratos, G, aptitudes amplias y significas. ¿Mm? O sea, según esto, G sería más arriba, amplitudes más amplias, os acordáis, sería un poco más abajo en el escalón del factorial donde hay factores más generales y luego más específicos. En la edad adulta y vejez baja el número de factores actitudinales, fenómeno contrario a la indiferenciación. Es decir, o sea que hemos visto, hay inicialmente de un factor van saliendo varios y luego dice, en el TBG baja el número de factores. Es como si volviéramos a repetir en la factorial de gente ya mayor y nos salieran menos factores. Eso es la hipótesis de la diferenciación, que es contraria a la segunda hipótesis, que es de indiferenciación. Y dice, la estructura no varía con la edad. Sustituyen la metáfora de la inversión por la anatómica. La estructura básica no varía. Es decir, en un caso están diciendo que de un factor G va saliendo factores específicos y luego específicos vuelve a uno general. Y en el segundo están diciendo que la estructura, o sea, tiende a bajar el número de factores. En cambio, otro diciendo la estructura es siempre la misma a lo largo del ciclo vital. ¿Eh? Inteligencia fluido-cristalizada, ¿os acordáis que lo vimos en la lección de la estructura de estudio de la estructura de inteligencia? Determinar cambios en capacidades intelectuales a lo largo del ciclo vital. Y se han centrado en capacidades intelectuales más que en un único factor. Estudios con factor G, resultados contradictorios en estudio de inteligencia fluida-cristalizada y otros factores. Recordar que uno fluida conocimiento abstracto sería como más potencial y cristalizada conocimiento adquirido. Si ambas inteligencias llevan distintas trayectorias a lo largo de la vida, todas las capacidades fluidas incrementan hasta los 20-40 años y de ahí empiezan a decrecer. Sería más, por decirlo así, el potencial que tenemos que tiene una base biológica. Y dice, empiezan a decrecer. Fijaros que esto asusta un poco, porque estamos hablando hasta los 20-40 años. Es decir, ¿qué pasa? Que hay un inicio de un deterioro, pues realmente hay factores como la velocidad de procesamiento que puede ir más despacio. De hecho, si miráis los baremos a la hora de corregir la inteligencia, estos baremos tienen en cuenta la edad. Entonces, hay distintos exigencia a la hora de, una misma puntuación, convertirla en puntuación de capacidad intelectual. Y conforme van pasando los años, a partir de los 40, podemos decir que el nivel de exigencia es menor. Sin embargo, capacidad cristalizada, que se refiere a conocimiento adquirido, dice, estables a lo largo de la vida y pueden incrementarse hasta los 60-70 años. Es decir, que yo voy cogiendo más experiencia, eso hace que sea más capaz de hacer más cosas más complejas sobre un tema con menos esfuerzo. En suma, aptitudes intelectuales vulnerables más influidas por daños al sistema nervioso central, las que se mantienen por factores ambientales. Es decir, que la capacidad previa mía o mi potencial está más relacionado con la limitación del sistema nervioso central y las que se mantienen por factores ambientales del entrenamiento que yo hago, etcétera. Entonces, tú te encuentras personas que siguen estudiando y hay, por ejemplo, una vez gente jubilada que sigue estudiando, aprovecha los conocimientos que tiene de la cristalizada y eso le sirve como base para ir avanzando. En cuanto te encuentras con personas que probablemente por distintos motivos su inteligencia cristalizada se ha quedado muy nivel bajo o ha ido bajando, ¿no? En el sentido de que no se han cultivado, en el sentido de que han tenido fuentes de trabajar la cabeza de muy poca estimulación. No leen, no utilizan temas de razonamiento. Dice, ciclo vital, ¿no? Inteligencia fluida cristalizada, dice, los ancianos pueden tener puntuaciones en CI más bajas, además de por declive del sistema nervioso central, por alteraciones transitorias del funcionamiento intelectual. Trastornos físicos, por ejemplo, esto lleva al extremo la que sucede con la pseudodemencia, que hay personas que tienen una depresión muy grave, y con esa depresión muy grave, pues llega un momento en que no se sabe si, o sea, funciona como aparentemente como si tuvieran una demencia. Llega a un nivel más leve, pues personas que están mal alimentadas, que o tienen fiebre, o por ejemplo, les cambian de entorno, les meten en un hospital, hace que su funcionamiento cognitivo, rendimiento cognitivo sea menor. Y dice, la puntuación media de G dependerá de la edad y de la proporción de ítems que evalúen actitudes estables y vulnerables. Y fijaros, este día es muy importante, plasticidad individual de la inteligencia, diferencia entre nivel medio y rango de funcionamiento. Fijaros, esto es muy importante, se ve que es alta esta plasticidad en inteligencia fluida y con gimnasia mental mejora, o sea que realmente, por ejemplo, lo que estáis haciendo de estudiar en la UNED una carrera, todo eso es muy bueno para el tema de la digamos, vuestra inteligencia fluida va, o sea, quiere decir que va a estar rindiendo mejor, ¿no? Dice, no podría que olvidar la influencia de aspectos neurofisiológicos, pues, es de dar, o sea, que igual hay lo que desaparece cuando veamos la parte de la hipótesis biológica o la metáfora biológica, veíamos todo el tema de personas más inteligentes están dependiendo también de cómo funciona su cerebro. Entonces también hay aspectos metodológicos que están influyendo, ¿no? O sea, perdón, neurofisiológicos que están influyendo. O sea, que realmente sí que es importante en las personas mayores tener en cuenta que puede haber factores que hagan que una persona rinda peor, pero por otros motivos, ¿eh? Muchas veces personas mayores están en casa peor alimentadas, menos estimuladas, su rendimiento es menor. Inteligencia fluida cristalizada no son factores totalmente independientes. No hay que simplificar fluida no verbal, cristalizada verbal. Dice, fluida si viene con actividades que piden adaptarse a nuevas situaciones. Por ejemplo, a veces encontréis una lógica, ¿no? En una situación, o sea, problemas de ese tipo, están viendo inteligencia fluida. Y cristalizada si viene mejor tareas en las que la solución ha sido aprendida. Hay que hacer evaluación intersujetos e intrasujetos. Por otro lado, la G fluida, o sea, factor G fluido, dice, cae a partir de los 50-60 años y la variabilidad es similar entre grupos de edad. Es decir, a partir de los 50 va bajando y la variabilidad es similar, significa que la dispersión de las puntuaciones, cómo se nos colocan los sujetos, es similar entre grupos de edad y cristalizada, no hay declive, la dispersión aumenta con la edad. Entonces hemos visto inteligencia, qué sucede con los años. Hemos visto esa gran diferenciación entre inteligencia fluida y cristalizada. Hemos visto también que a veces nos olvidamos de que seguir utilizando la cabeza, seguir razonando, todo esto es muy útil. Todas diferencias intergrupales en función de la personalidad. Se trata de estabilidad y cambio de personalidad a lo largo del ciclo vital. Dice, modelo de rasgos, estos son estables, pero sus componentes más simples permiten modificabilidad. Es decir, si vamos a los grandes rasgos a correr dentro del análisis factorial, factores más generales, estos van a ser menos, ¿se acuerdan que hacíamos correlación de conductas que llegan los factores de primer orden o de segundo orden? Si voy a los generales hay menos cambio, pero si voy a los más particulares hay más cambio. Dice, factores que contribuyen a la continuidad o estabilidad de personalidad. Hay influencias genéticas, influencias ambientales y transacciones persona-ambiente a través del curso de la vida. ¿Os acordáis que decíamos que cuando hablamos de los cinco grandes o hablamos de la personalidad, os acordáis que decíamos que hay personalidad y también de Eysenck? Había en todos ellos una parte genética. Entonces habrá influencia genética, pero también habrá influencia ambiental. Y las transacciones persona-ambiente, esto es muy importante, a través del curso de la vida. Entonces hay reactivas, es decir, diferentes individuos reaccionan de forma diferente ante las mismas experiencias. O sea, hay quien tener un dirigiéndoles una persona que es muy dictadora, de esa tranquilidad, porque dice, bueno, ya me marco lo que tengo que hacer, me da seguridad, no tengo que pensar. Y es que lo vive con amargor, porque dice, no valora lo que hago, no me deja tirar para adelante. Evocativas dice, la personalidad del individuo evoca diferentes respuestas de los demás. Hay gente que es muy sumisa, y entonces hay gente que dice, una persona sumisa no me llama la atención, no me apetece hablar con ella. Y hay gente que dice, qué bien, una persona sumisa es súper relajada, si estoy con ese tipo de personas, no tengo que... Y proactivas, los individuos seleccionan o crean ambientes propios. Por ejemplo, seleccionan amigos que puedan consolidar conductas a lo largo del tiempo. Es decir, yo puedo elegir personas con las que me siento querido, donde puedo utilizar mi sentido del humor, y eso va a potenciar que yo mantenga un estilo alegre. Sin embargo, si por ejemplo estoy en ambientes donde no estoy siendo valorado, mi sentido del humor casi pasando advertido y estoy como incómodo, pues eso puede favorecer que mi conducta tienda a ser más como de represiva, ¿no? Luego, principales modelos evolutivos acerca del desarrollo de la personalidad. Claro, esto último, volviendo un poco a la anterior idea, por lo tanto sí que conviene que nosotros activamente busquemos ambientes donde nos encontremos bien y donde esa parte que nos interesa sea nuestra, que nos gusta, sea valorada y nos sintamos bien, ¿no? Los principales modelos evolutivos acerca del desarrollo de la personalidad, dice, los tres factores de Caspi, paralelismo con tres modelos evolutivos de Lewis. Modelo de rasgo, contextual e interaccional. Dice, sobre la personalidad, cuestiones más relevantes. Los niveles de personalidad varían entre generaciones. Si hay jóvenes de ahora más neuróticos que antes, ahora se habla de los millennials, antes se hablaba de los de los 80, de los 60, ¿hasta qué punto hay diferencias entre personalidad entre las generaciones? La segunda es, la personalidad cambia a lo largo del ciclo vital. Hay gente que te dice, yo antes era mucho más lanzado, y mucho más crítico, o mucho más alegre, han pasado los años, esto ha variado. O es estable. Si una persona que tiene una tendencia a la extroversión es extrovertida toda su vida, o hay disminución en ese factor. Una persona que es responsable, pensando en el factor con sus NES de los cinco grandes, ¿es estable toda su vida o hay cambios? ¿De qué y cuántos sucesos de la vida alteran la personalidad? ¿Qué y cuántos sucesos de la vida alteran la personalidad? Es decir, yo tengo imaginaros, pérdida laboral importante. Y entonces eso puede favorecer que yo tenga una, en sentido, me he vuelto menos alegre, me he vuelto menos o no. O sea, entonces, ¿qué sucesos pueden ser? Problemas del día a día. Hay en psicopatología una cosa que, una figura que se llama alteración de la personalidad debido a un suceso negativo, ¿no? Imaginaros que hay una muerte, una tragedia, y eso hace que la misma materia de la personalidad se me cambie, se me transforme hacia un cambio importante. Sin llegar a ese punto, quizá hay otros factores intermedios que pueden estar ahí influyendo. Estabilidad y cambio de personalidad a lo largo de la vida, dice. Hay autores que creen hay gran estabilidad, otros falta de continuidad. Dice, dan un papel importante a sus vitales y contextos. Es decir, muchas veces el que no esté a gusto en el trabajo está dependiendo de, no tanto del trabajo, sino en qué contexto esté, qué jefes tengo, hasta qué punto me valoran, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de continuidad, y la más estudiada es estabilidad absoluta y diferencial, que se complementan. Y en parte esto lo hemos visto también al principio, os acordáis, al principio de la lección, os va a sonar. Estabilidad absoluta y diferencial absoluta estudian niveles medios de un rasgo comparado en diferentes grupos de edad o el mismo grupo al cabo del tiempo. Es decir, cojo la puntuación media de la gente de esa personalidad en los cinco grandes, de los de 30, 40, 50 o 60, y veo, o por otro lado, un grupo de sujetos les llamo cada 10 años y veo la media. Sería absoluta. Diferenciar, os acordáis que esto lo hemos comentado antes también, si la posición relativa de cada sujeto en un rasgo cambia o se mantiene este a lo largo del tiempo, por ejemplo, en esta versión. Por ejemplo, si la puntuación, aunque todo el grupo cambie, yo sigo estando en el puesto 50. Aunque todo el mundo, todo el grupo vaya cambiando hacia una menor esta versión, yo sigo estando en el puesto 50. Presentan la lección conclusiones dentro del modelo de rasgo y basados en los cinco grandes. Y selecciona investigaciones. O sea, los cinco grandes de Costa y Marray, cuando veíamos todo el tema de la metáfora estructural de la personalidad, como que es los cinco donde hay más consenso, como que funcionan bien. Dice, investigaciones relacionadas con la estabilidad absoluta. Estabilidad de rasgos muy alta a lo largo de la vida. Fijaros, muy alta. Entonces, el neuroticismo, la extraversión, muy alto a lo largo de la vida. Dice, Coste Marrae, rasgos estables a partir de 30 años y determinan el bienestar psicológico. Fijaros, qué peso están dando a la personalidad. No es que estemos condenados, porque realmente si una persona tiene un nivel de neuroticismo alto, podrá aprender a manejarlo, ¿no? Pero sí que puede favorecer que no sea más o menos feliz. Rasgos siguen patrones evolutivos diferentes. Adultos puntúan menos en neo y más en afabilidad de voluntad que los jóvenes de 20 años. Es decir, sí que, por otro lado está diciendo, sí que hay un cambio en neurotismo, extraversión y apertura a la experiencia, en relación a los jóvenes. Dice, estos resultados son congruentes a comparar a adolescentes y personas mayores. Sin embargo, Pervin cree que los cambios pueden ser ambiguos. Estas diferencias, una vez más, ¿cuál es el efecto cohorte? Son las experiencias que ha tenido cada generación, dice. Pueden ser debidas al efecto cohorte, a cambios generacionales como el efecto Flynn en CI. ¿Os acordáis? Que decíamos que el CI, por estimulación o por entrenamiento, aumentaba con generaciones. Entonces, es un poco, o sea, que hasta qué punto estas diferencias entre entre generaciones puede ser debido a otros factores, ¿no? O mayor entrenamiento, como pasaba con la inteligencia, que sería el efecto Flynn, y al lo que decíamos también a la hora de la experiencias que ha habido, ¿no? Hombre, la gente que ahora tiene 80 años tuvo muy claro que había que obedecer y no rechistar, ¿eh? Y por otro lado, una manera de estudiar y una manera de plantear la vida muy distinta a la actual, ¿no? Fijaros, cuando hablas con gente que tiene, por decirlo así, más de 70 años y les preguntas cómo veían que la mujer trabajara, una mujer casada. Entonces, una cosa es que digan, bueno, por un lado sí que es cierto que había una cierta infravaloración del papel de la mujer, lo cual eso gracias a Dios ha cambiado, pero también había la idea de que para una familia es bueno que uno de los dos esté en casa, porque así los hijos están atendidos. Entonces, veías muchas mujeres que al casarse dejaban de trabajar, por ese motivo, ¿eh? Sí, un poquito esto. Bueno, concluyen que cinco factores tienen base coste marra y les diferencian en efecto de edad y de cohorte mediante estudios transversales y transculturales que comparan grupos de edad en diferentes culturas. Ves los cinco factores patrón evolutivo similar en diferentes culturas. ¿Eh? Dice, los cinco factores, sí. Podemos entender que las influencias del efecto cohorte son distintas en una cultura que en otra. Es decir, que igual no todas las bonanzas económicas se dan a la vez en los distintos sitios, que, por ejemplo, ha habido cambios de régimen, de forma de vida y sucesos comunes a toda una generación distintas en distintas culturas. Entonces, lo que hace es, bueno, vamos a ver, comparamos grupos de edad en distintas, de manera transversal, en distintas culturas. ¿Qué sucede? Las influencias tienen que ser distintas, por lo tanto, si es debido a las diferencias el efecto cohorte, tendría que variar de una cultura a otra las diferencias por edades. Dice que no. Dice, los cinco factores tienen una base biológica que sustenta la estabilidad transcultural. Hay el mismo patrón de evolución en los rasgos. Dice, ¿por qué idénticos patrones de diferencias individuales en edad, en rasgos y en diferentes culturas? ¿Por qué? Puede ser por efecto cohorte con una u otras culturas. Podría ser que, por ejemplo, factores globales, como por ejemplo las guerras mundiales, las crisis económicas que son internacionales, hayan afectado igual a todo el mundo y entonces toda la gente, por ejemplo, poner un ejemplo, que ahora tiene 80 años, todos vivieron, cuando tenían 20, 30 años, carencias, ¿no? De todas las sociedades, formas de relaciones paralelas, es decir, que el que no aparezcan diferencias culturales significa que es que no hay diferencias entre culturas en factores claves que tienen que ver con la personalidad, como son las formas de relacionarse. Dice, porque es natural, dice, los rasgos como tendencias endógenas básicas. Es decir, que es la idea del párrafo anterior, es decir, que probablemente puede ser que es que hay una base biológica importante que es igual en todos los seres humanos en distintas culturas. Y parece que ellos es un poco lo que defendían, ¿no? Sí. Sí, entonces ves un poco, en esta diapositiva, al principio ha dicho estabilidad de rasgos muy alta a lo largo de la vida, rasgos estables a partir de 30 años y determina el bienestar psicológico clave y algunos patrones evolutivos diferentes. Veis un poco ahí arriba, o sea, aquí sí que hay cierta variabilidad, es un poco lo que quería recalcar, ¿eh? Otros puntúan menos en NEO y más en esta afabilidad de voluntad que los jóvenes de 20. Puede haber ahí. Hombre, en cierto modo, estoy en la parte de arriba de la diapositiva, volviendo, que haya una disminución en el autismo, pues está bien, porque se sufre menos, ¿no? Y en esta versión, pues probablemente sí que es cierto que hay menos contactos, ¿no? Con el paso de los años, más te quedas un poquito más con tus amigos o grupo de referencia más importante, ¿eh? Y apertura a la experiencia quizá te lanzas menos, ¿sabes? Pero lo que he visto es que hay cierta estabilidad, aunque hay diferencias por edades en esta diapositiva, ¿verdad? Y he querido ver con estudios transversales, transculturales, si es por base biológica o, ¿no? Y luego dice estabilidad diferencial. Trabajan con metaanálisis, análisis de Corral, que son estudiando los resultados de diferentes análisis, y dice la estabilidad diferencial se valora con correlación test-retest. Dice, ven que los coeficientes de estabilidad aumentan con la edad y disminuye a mayor distancia entre observaciones. Es decir, el tipo de rasgos influye poco en la estabilidad. Es decir, que disminuye a mayor distancia entre observaciones. Tiene cierto sentido porque das pie a que otros factores influyan, ¿no?, en esa personalidad, ¿no? Y aumentan con la edad significa que en general, como he visto antes en la diapositiva anterior, hay una estabilización. Dice, hay que tener en cuenta que solo estudiaron la estabilidad diferencial y recordar que es dentro de un grupo de edad en qué punto me coloco yo. Es decir, estoy en el puesto 50, aunque todo el grupo cambie, sigo estando en el puesto 50. Entonces dice, dice que tener en cuenta que solo estudiaron estabilidad diferencial y sus conclusiones no generalizables a otras estabilidades. Solo da información en términos relativos, que los cambios de personalidad deben examinarse comparando niveles medios de rasgo y además su estabilidad de retes o posición que ocupa. Entonces, principales conclusiones sobre la estabilidad de la personalidad, dice la personalidad más estable en periodos cortos que a lo largo del tiempo. Parece esto, primero, pues porque hay menor influencia, ¿no?, de factores ambientales que puedan tener un efecto sobre la personalidad. Más estable a lo largo de la edad adulta que en la infancia. Más estable a lo largo de la edad adulta que en la infancia, en el sentido de que probablemente hay cambios importantes en el desarrollo de la persona y más rápidos en los primeros años de vida, y luego hay una estabilidad realmente. En los años de vida, fijaros la sensación que tenemos de grandes cambios, grandes experiencias, ¿no? Y luego a partir de una edad yo creo que es todo bastante parecido. Hay diferencias individuales en estabilidad durante el desarrollo. Es decir, que hay personas que tienen más estabilidad en su personalidad que otra, probablemente pues por experiencias vitales. Dice, las puntuaciones en test de personalidad cambian a lo largo del ciclo vital, más marcados antes de los 30 años y luego triviales y consistentes en diferentes culturas. Como en esa línea de que decíamos antes cuando hemos hablado de los cinco grandes, que hay más variación a lo largo de los primeros años de vida y luego se mantiene así estable. Y tercero, que es más clara la estabilidad de la inteligencia que de la personalidad. O sea, que quizá, sobre todo, se acuerdan, hemos visto los factores G a la hora de, sobre todo, la fluida, a la hora de, o sea, factor G, por un lado, y la inteligencia fluida. Veíamos que es más estable que una persona que en general tiende a ser inteligente, tiene una potencial, ese potencial de no mediar una enfermedad o no mediar una lesión, pues está ahí, ¿no? Mientras que es más fácil probablemente que una persona o que haya más cambios, yo que sé, hace ser más, como he visto antes, menor neuroticismo, menor extraversión con el paso del tiempo. Dice, diferencias individuales entre hombres y mujeres en inteligencia personal, que es un tema un poco escabroso. Dice, diferencias individuales entre hombres y mujeres más importante que las diferencias intergrupales. Más, esto es idea clave, más variabilidad dentro que entre grupos, semejanzas entre sexos mayores que diferencias. Es decir, más variabilidad dentro de cada grupo en el sentido de que podemos encontrar, por ejemplo, desde si comparamos introversión a extraversión, mayor variabilidad dentro de un sexo que diferencias, ¿no? Y semejanzas entre sexos mayores que diferencias, ¿eh? Es decir, que no somos tan distintos que, por otro lado, que dentro de cada sexo hay más variabilidad. Dice, sexo y género, clasificación, creación conceptual, dice, conceptos, sexo, condición orgánica masculina femenina. Y género sería aspectos psicológicos y culturales. Identidad de género, concepto subjetivo que una persona tiene de sentirse mujer o hombre. En ese sentido, se parece que hay, a la hora de hablar de en psicopatología veíamos, ¿no?, el tema de que me puedo sentir hombre o mujer. Otra cosa es que luego me gusten la gente de mi sexo o no, pero yo me puedo sentir un hombre que me gustan los hombres, o me puedo sentir una mujer en el cuerpo de un hombre. Eso es identidad de género. Constancia de género, saben que serán hombres o mujeres para siempre a los 6 años. Y roles de género, diferente papel asignado por la sociedad, que gracias a Dios la mujer ha cambiado en el sentido de que se valora mucho más. Y fijaros en las lecciones que vimos en Historia de la Psicología, os acordáis que una de las cosas que, de la época de Freud, es que la mujer no tenía deseo sexual. Imaginaros eso, cómo ha cambiado. A bien me refiero. Y este estereotipo de género de ideas rígidas acerca de conducta masculina y femenina. Hipótesis explicativas de los orígenes de las diferencias hombre-mujer. La naturaleza biológica serían los genes, las hormonas, factores neuroanatómicos y funcionales. Por ejemplo, el cerebro, la respuesta hormonal, fuerza, ¿no? Física, elasticidad, etcétera. Todo esto puede influir. Y sociológicas, diferencias serían a factores externos a la persona, socialización, progresión de aprendizaje. Es decir, la genética puede influir lo mismo que el tema hormonal, ¿no? O el tema también neuroatómico. Sin igual, físicamente tienes más base para hacer esfuerzo físico, ¿no? Es mejor combinar uno y dos. Luego, diferencias hombre-mujer en inteligencia. Es un tema bastante controvertido y complejo. Una cosa es, si hay diferencias, otra cosa es si se ve como despectivo. Es decir, las diferencias enriquecen a la especie. Y claro, una cosa es que hay diferencias, puedes verlas como buenas o como malas, que ahí está el problema, ¿no? Dice, hay más semejanzas entre hombre y mujer que diferencias en inteligencia y personalidad. Muy importante, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Hay más semejanzas que diferencias, y además hay más variabilidad dentro de cada sexo que al comparar los sexos. Entonces, la discriminación no viene porque haya diferencias, sino porque se entienda como negativo uno en lugar del otro, ¿no? Dice, el avance científico entorpecido por miedo a ser criticados también, ¿eh? Es decir, que eso es muy importante diferenciarlo, de si hay diferencias, de verlas como un toque despectivo, ¿no? Entonces, conclusiones, diferencias entre hombres y mujeres en inteligencia. Fijaros, una cosa es el factor G general, desde donde hay más estudios, e inteligencia como constructo multidimensional formado por dimensiones. Dice, no hay diferencias en factor G en el sentido de capacidad, digamos, general, potencial general, como decíamos, a capacidad como de resolver problemas nuevos, ¿no? No hay diferencias. A nivel, ¿os acordáis que decíamos? Análisis factorial, distintos niveles, nivel más alto de factor G, bajamos un escalón, digamos, no hay diferencias en capacidad verbal general, pero en específicas ventajas a favor de mujeres, lo cual no es bueno ni es malo. Para algunas situaciones será mejor, pero no significa que sea el componente despectivo. Y capacidad matemática, no se pueden garantizar diferencias. Si en metaanálisis, mejor hombres con diferencias pequeñas y diferencias por sexo bajan con el tiempo. Es decir, que realmente la capacidad matemática, siempre se ha hablado de si era más propio de los hombres, el tipo de estudio más matemático. Pues, ves un poco que eso no está claro que sea así. Dice, hay diferencias consistentes en algunas dimensiones de la inteligencia, pero sigue abierto el debate sobre el origen de estas diferencias. ¿Eh? Y en personalidad, lo que decíamos, diferencias entre grupos menores que intragrupales. Dice, estas diferencias generan menos juicios de valor. Se trabaja con metaanálisis. Es decir, que quizá en la inteligencia se dice, bueno, es que estamos diciendo que uno es superior que el otro. En cambio, aquí en factores de personalidad, pues a veces estamos hablando de dimensiones que, aunque algunas, por ejemplo, el neuroticismo tiene un toque como más despectivo, ¿veis? Pero en ese sentido hay menos quizá carga emocional, ¿no? Entonces, estas diferencias generan menos juicios de valor. Y conclusiones de metaanálisis, se recuerda que es el resumen de varios estudios, dice 5 de 9 facetas comparadas son similares. en cuatro facetas diferencias significativas. Mujeres más altas en ansiedad, confianza, sensibilidad, hombres en asertividad. La variabilidad en las diferencias medias es diferente según rasgos. Las diferencias de género se mantienen sin cambios en distintas edades, generaciones, naciones. Fijaros esto, diferencias de género se mantienen sin cambios en distintas edades, generaciones, naciones, fijaros, ¿eh? Entonces, está indicando que podemos pensar que hay un componente ahí biológico importante. Tres modelos en diferencias de género en personalidad, biológico, sociocultural y biosocial. Entonces, dice, las diferencias influenciadas por combinación de tendencias biológicas, motivos, capacidades, expectativas, sociales, aprendizaje y presiones situacionales. Es decir, combinación de tendencias biológicas, motivos, capacidades, expectativas, sociales. Fijaros que es una combinación. Entonces, no es solo que se espera o no, o que esto tenga una base biológica, sino que es realmente una interacción, ¿no? En ese sentido, si tú vas viendo patrones que ha habido de relación a lo largo de los años, en nuestra cultura, en otras culturas, ves que ha habido cambios. Entonces, y ves que ha habido elementos que se mantienen. Entonces, con esto quiero decir que diferencias en personalidad entre hombre y mujer también puede estar relacionado con qué entrenamiento ha tenido, qué expectativas hay de cómo deben funcionar. No es el único factor, pero es una combinación, ¿eh? Fijaros, mujeres más alto en ansiedad, confianza, sensibilidad, hombres en asertividad. Claro, ahí hay una parte también de, ¿y eso a qué se debe? Lo que decíamos abajo, ¿no? Si es una combinación de factores, ¿no? Y aquí terminamos la lección. Entonces, fijaros, es una lección bastante bonita, es una lección bastante que da pie al debate. O sea, hemos visto por un lado aspectos metodológicos, ¿os acordáis? Clave el efecto cohorte, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto, si yo estoy estudiando diferencias en relación a la edad, si las experiencias vitales que ha vivido cada grupo son las mismas, son distintas, perdón, que las de otra edad? Entonces, si uno ve la educación de los años 40-50, no tiene nada que ver con la que estamos viendo ahora. Y por otro lado, hay cierta sensación de, más en estos últimos años, más individualismo. Por otro lado, el tema de, no es lo mismo ser educado en los 90 que en los 50, en el sentido de cuánto tiempo te podían dedicar, cuánto dinero había. O lo que decíamos, Internet, yo creo que, o sea, me refiero en las casas, correo electrónico, o sea, hace 25 o 30 años, no más. Y eso es un cambio fundamental, ¿no? Y luego, si os recordáis tipo de estabilidad en relación a la edad, recordar que es muy importante si es dentro del grupo, en qué punto me coloco, la estabilidad diferencial es importante. Es decir, puede que todo el grupo vaya cambiando y siga en la misma posición, o puede que todo vaya cambiando y yo cambie de posición, con la estaríamos hablando ahí de dos variabilidades, ¿no? Luego, hemos visto la estructura de la inteligencia a lo largo del ciclo vital. Si, os acordáis, partimos de pequeños, de un factor general del cual iban saliendo por el desarrollo. Si podemos, analizando las capacidades que va presentando la persona a partir del desarrollo, hablar de factores más variados, y luego con el paso de los años a llegar a la edad mayor, o sea, siendo ya mayor, esto, los datos que disponemos es que baja o se me agrupan en menos factores. Sería un poco, entendiendo las disfactoriales, parto a una edad de un factor más bien general, voy desarrollando aptitudes, se me desarrollarían más específicos, en el sentido de que los datos que tengo se me sitúan en factores más específicos, y luego cuando pasan los años, vuelvo a analizar los datos y veo que la gente mayor se me agrupan en menos factores. Por eso la sensación de un factor general a más factores y a menos específicos, ¿eh? Y luego, recordar, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, se ve gente que sigue estudiando toda su vida y que va adquiriendo conocimientos y eso no para. Y que va haciendo cosas más complejas en el sentido de que la base que tiene le permite avanzar. O sea, su nivel de conocimiento se mantiene igual a fluida, en el sentido de que veíamos como capacidad potencial va bajando. Eso ocurre es que vemos factores como la velocidad de procesamiento puede bajar. Eso ocurre es que eso puede tener una base como biológica, en el sentido de cuando estudiamos la lección de la metáfora biológica, donde veíamos la velocidad con la cual pasa la información, está todo ahí, ¿no? Y luego la otra parte sería la de la, ¿os acordáis? Que dentro de eso también, esa capacidad potencial que yo tengo, sea inteligencia fluida, según el entrenamiento, o según, por ejemplo, yo puedo estar enfermo o deprimido, puede funcionar mejor o peor. O sea, hay que tener en cuenta esos factores, ¿eh? Y en relación a la personalidad, hemos visto hasta qué punto hay, viendo eso todo, basándonos en el modelo de Coste-McRae, si hay cambios o no. Y si, por ejemplo, hay factores que pueden hacer que en mi personalidad cambie o no. Es decir, y ahí metíamos base biológica y situación hasta qué punto puede hacer que mi personalidad cambie. ¿Bien? En el sentido de que yo, por ejemplo, lo que decíamos, puede que me encuentre un ambiente que me potencie un tipo de respuesta y puede también que yo busque un ambiente que potencie un tipo de respuesta. ¿Bien? En el sentido de que igual yo me encuentro con gente donde me siento querido, estoy mucho más alegre, intento más cosas. En un ambiente donde no estoy querido, soy criticado, estoy menos alegre, hago menos cosas. ¿Bien? Y luego hemos visto hasta qué punto hay estabilidad y cambio de personalidad. Hemos visto que, en general, de los cinco grandes hay cierta estabilidad, pero veíamos algunos cambios, ¿no? O sea, cierta estabilidad, pero veíamos algunos cambios. Es una diapositiva larga donde me he parado un rato, que veíamos que cierta estabilidad, aunque el NEO tiende a bajar con la edad, veíamos, ¿no? ¿Vale? Antecismo, esta versión, apertura a la experiencia, tiende a bajar con la edad. Y luego, ¿os acordáis que soy género? ¿Os acordáis que decíamos que hay más variabilidad dentro de cada sexo o género que al comparar los grupos? Por otro lado, que una cosa es que haya diferencias y otra cosa distinta es que eso esté mal visto. Por otro lado, que quizá hay más controversia con la inteligencia que con la personalidad. Y hemos visto algunas diferencias en inteligencia y luego también hemos visto algunas diferencias en personalidad. Vemos según a qué nivel nos movamos, más general o más específico, pues podemos encontrar, me refiero de rasgos de personalidad, podemos encontrar más o menos diferencias. Y esto sería, yo creo que ya la semana que viene me darán el alta y ya podré, pero la verdad es que está siendo un poquito largo, gracias por vuestra paciencia, ¿eh? Espero que estéis todos bien.